Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar a lo siguiente. El otro día, bueno, hace dos clases estábamos viendo la escultura y ahora íbamos a ver un poquito de pintura o de artes del color. Le llamamos artes del color porque pues, incluyen también deportes como la vidriera. Tienen, bueno, otras técnicas, no se llevan a cabo como pintar sobre tabla o al fresco. Y por lo tanto, pues lo resumimos con ese nombre de las artes del color. Tenemos ahí tanto miniatura, que es la iluminación de libros, ilustraciones de libros, como decimos acabamos de decir las vidrieras. Y algunos ejemplos, aunque pocos, de pintura sobre soporte mural, sobre paredes. Bueno, lo fundamental de esta época, es lo más novedoso, es ese gran espacio que aparece para instalar vidrieras en el momento en el que los edificios se desmaterializan tanto, pierden necesidad de rellenarlo todo de muro y entonces encontramos con grandes espacios que podemos rellenar de vidrio, de cristaleras. Por lo tanto, pues eso se convierte en un soporte prioritario para llevar a cabo pues eso, presentaciones históricas. Y entre tanto, el muro, al reducirse en extensión, pues vamos quedándonos sin. Va a haber muchas menos obras en ese soporte. Como os comenta el manual, pues también es importante la arquitectura civil como soporte de pinturas. Precisamente cuando encontramos algunos ejemplos de pinturas sobre pared, las encontramos en la arquitectura civil y sobre todo, como es lógico, tendremos temas profanos y más relacionados, más de tipo cortesano. También hay que tener en cuenta que los artistas en esta época van a ser versátiles hasta el punto de que en algunos momentos nos encontramos con que con independencia del soporte nos encontramos estilos parecidos. Y además, un elemento mayor es a tener en cuenta es que los escritoria monacales dejan de tener el monopolio, dejan de llevar de estar en cabeza en relación con la producción miñada, la producción de ilustración de libros. Y este tipo de trabajos los empieza a cometer pues, profesionales, no monjes, que atienden a encargos muchas veces de la nobleza, de reyes. Bueno, se hacen obras bajo demanda para un público privado. Y este es un ejemplo. En el manual os empieza así a hablar de algunos casos españoles y luego también menciona algún caso inglés. Bueno, parece un poco desordenado, por un lado. En principio, yo creo que podríamos hablar de un protogótico. De un estilo protogótico anterior a ese gótico lineal o francogótico que es el que se desarrolla en Francia propiamente. Y este protogótico está relacionado mucho con Inglaterra, con la miniatura inglesa que conecta mucho con el estilo 1200. O sea, es una miniatura que va a poner en relación tanto la tradición local como, bueno, como ese bizantinismo, ese estilo antiquizante o que mira hacia lo clásico del estilo 1200. Así como en escultura hablábamos del estilo 1200 como un estilo que tiene su cuna en el valle del río Mosa, por la zona de Alemania, aquí, en el caso de la pintura, se hace referencia a Inglaterra. Hace referencia a Inglaterra al hablar de este estilo 1200 y de la introducción en la pintura de plegados o de elementos más de tipo, como se dice aquí, antiquizante. Esto que vemos aquí es la hoja, una obra bastante importante, se llama La Hoja Morgan, es precisamente de esa época, de hacia 1200. Es del ámbito inglés, pertenece a una obra más grande que no se conoce, pero se relaciona, se pone en relación a menudo con la Biblia de Winchester. Winchester era una de las escuelas principales de miniatura en Inglaterra y la otra gran escuela es la de Canterbury. Bueno, además, curiosamente, esta obra, la hoja Morgan, es solo una hoja, aunque como digo pertenecía a una obra mayor que no conocemos, pues también se pone en relación con un monasterio español que está en Aragón, el monasterio de Sigena. Quizá os suene porque últimamente hubo algo de polémica por el traslado de las culturas entre Cataluña y Aragón. Bueno, pues a ese monasterio nos referimos. El autor se plantea que el autor de esta hoja podría haber trabajado allí en Sigena. En la sala capitular. Lo que pasa es que esta sala capitular sufrió un incendio, creo recordar, en el 36. Bueno, y realmente no sé qué es lo que queda de esa obra. Pero bueno, lo que digo es que hay que ponerlo en relación, curiosamente, a pesar de ser una obra inglesa, en ese caso aragonesa. Bueno, pues es una obra de la que se destaca la tendencia al naturalismo, la superación de esos esquemas abstractos románicos, ¿no? Y una tendencia mayor hacia la representación de las figuras de una forma más orgánica, más naturalista, menos rígida, menos esquemática. Y en todo ello se incluye la representación de los pliegues de los ropajes al modo antiguo. Aparecen plegados como aquí, son plegados que nos remiten a formas antiquizantes, ¿no? Se multiplica el número de pliegues. Ahí es donde se apunta la influencia bizantina. Sí, los miembros emergen de alguna manera debajo del ropaje. No sé si esto se aprecia, yo creo que se aprecia bastante bien aquí, en esta pierna y también en esta. Por nombrar lo que dije el otro día, es un poco la idea de los paños mojados. Era, bueno, hasta hace no mucho era una forma muy habitual de describir el estilo de Cidios, ¿no? Aquí en el, bueno, esta es una obra bastante, una obra, como digo, bastante importante. Destacar dentro de ella, pues, el registro inferior de esos tres que vemos, de esos tres niveles, ¿no? El registro inferior se narra la historia del hijo de David, del rey David, que es muerto a raíz de que se queda enganchado con sus cabellos en un árbol por sus enemigos, y entonces nos encontramos en el registro siguiente a su padre, lamentándose al recibir la noticia, haciendo ese gesto de cubrirse el rostro para no mostrar su dolor. Bueno, otra obra en la misma línea, es decir, todavía nos movemos en el ámbito inglés, también estamos en el año aproximadamente el 1200, ese es Alterio de Ingeburde. Detalle, digo que nos movemos en el ámbito inglés, pero esta obra es creada en el norte de Francia, lo que pasa que se considera que tiene una influencia inglesa fuerte y que está dentro de este estilo 1200, que luego no corresponde exactamente con lo que vamos a ver en el estilo franco-gótico. Como digo, es el Salterio de Ingeburde, es una obra que, como salterio que es, ya nos anuncia un tipo de obra que es muy típico, muy representativo de esta época, que es la obra de encargo por parte de un noble, en este caso es la reina Ingeburge, una reina de origen danés, casada con un rey de Francia. Y bueno, estos salterios son obras. No son salterios propiamente litúrgicos, son obras adaptadas para un público profano, ¿no? Para el encargante, y en ellas pues se destaca, se incluyen muchas ilustraciones, se incluyen muchas miniaturas, y bueno, no es propiamente un libro de salmos litúrgicos. ¿Qué vemos ahí? Bueno, pues por un lado, en el registro superior tenemos a los tres reyes magos ante Herodes, y en el inferior tenemos una epifanía, visita de los reyes magos al niño y a su madre. Como veis, bueno, vemos un poco este juego, ¿veis cómo se caen los ropajes por entre las piernas de esa figura? Bueno, son detalles en esta parte, en la pierna de la Virgen, que están muy en relación con ese estilo 1200. De todas formas, lo que es el fondo se mantiene como un fondo abstracto, con ese dorado típico bizantino, que al final pues lo que da es un sentido simbólico, abstracto a la obra, es decir, en lo que hablamos el otro día un poco, lo bizantino tiene una parte naturalista, en tanto antiquizante que es, pero por otro lado tiene una vertiente simbólica y abstracta muy fuerte. O sea, lo contrario de lo naturalista. Y ese tipo de fondos dorados es uno de las características en ese sentido. ¿Algún comentario por ahí? No. Bueno, pues esta obra ya nos lleva al estilo del gótico lineal, también llamado pintura franco-gótica. Fundamentalmente, para caracterizarlo, decimos que tiene mucho que ver con la vidriera. Es un estilo que conecta mucho con el que se desarrolla en las vidrieras, sobre todo por su presencia, por su peso de la línea, el enorme peso de la línea que hay. Una línea oscura que delinea, perfila los contornos, y esto lleva a que haya una tendencia a que el color se maneje de una manera pues uniforme y plana entre esos perfiles, ¿no? Esos perfiles delineados. Tampoco, bueno, si nos ponemos con matices también podemos decir que, vale, pliegues también los hay, pero Son de otro estilo, son más rectos, quizá. Bueno, es una cuestión de matiz. Es verdad que permiten ver los miembros que están detrás, se acomodan a las formas de la anatomía, pero es diferente. Es diferente. Elemento también propio de este estilo lineal, bueno, pues es el uso de marcos arquitectónicos, como veis en la imagen de la izquierda, y especialmente medallones o enmarques circulares que nos ponen muy en la línea de lo que es de las formas de la vidriera, ¿no? De las formas de las vidrieras. Los colores que más se usan en este gótico lineal son sobre todo el azul, el verde, el rojo, colores que se colocan de una manera bastante, bueno, para que contrasten. Los dorados, sobre todo, para los fondos siguen ahí, aunque luego la paleta se va enriqueciendo. Ambas cosas son de la misma obra, es la Biblia de San Luis, una Biblia moralizada que le llamamos. Tenemos una Biblia moralizada porque estas ilustraciones de las que se acompañan, pues tienen una, bueno, tienen una voluntad didáctica, una intencionalidad edificante, puede decir. Y son típicas, ¿no? En más casos de Biblias moralizadas del siglo XIII. Esta está realizada en París entre 1226 y 1234 y está realizada, se llama de San Luis precisamente porque está realizada para Luis IX, para San Luis de Francia. Bueno, como digo, pues lo de los círculos es fundamental. Cuando veáis este elemento, este tipo de medallones, la conexión con el estilo lineal, con el gótico lineal, pues es muy, muy clara. Pues el orden, es posible que fuera así, sería lo lógico, pero no lo puedo decir a ciencia cierta. Pero sería lo más obvio. Primero delinear y luego rellenar. ¿Te parece más lógico al revés? Ahí ya no me meto porque tú eres de Bellas Artes, sí. Se po puede ser, pero ¿y la referencia dónde la tienes para no pasarte mientras estás echando, plasmando el color antes de hacer la línea? Sí, pudiera ser, pudiera ser. Algo así discreto que después no quedará. Bueno, más obras en esta línea, también encargadas por nobles, también obras de tipo privado, pues otro salterio, no, otro salterio no, la anterior era una Biblia. Este sí es un salterio, es el salterio de Blanca de Castilla, es de principios del siglo XIII. Blanca de Castilla es la madre del rey que nombramos antes, de San Luis. Y seguimos con la misma idea, estilo lineal vinculado a la vidriera. Y es absolutamente obvio por el tema de los círculos. Marcamos las imágenes en círculos y ya nos ponemos en los parámetros de la vidriera. Las figuras están delineadas con líneas oscuras. Hay una tendencia al color plano. Los pliegues se realizan a través de líneas también oscuras, pero no hay gradaciones, Siempre podéis encontrar alguna gradación, pero no es lo predominante. En general no se trabaja ese tipo de modelado, ¿no? Y bueno, ya veis que hay un uso de colores, diría poco naturalistas. Escogen unos pocos y con esos colores colocados estratégicamente y nunca, digamos, de manera que se mantengan separados los azules de los verdes, bueno, pues se va componiendo la imagen. ¿Qué veis? Un comentario. Nada que ver con el estilo antiquizante que nombrábamos antes, asociado a Inglaterra. O sea que este es un estilo propiamente francés y que veremos replicado o reflejado en las vidrieras. Bueno, ya veis los temas, pues es la descripción, tenemos un descendimiento y en cuanto a los fondos, pues seguimos con los fondos dorados, algunos elementos decorativos, abstractos, un sol, una luna, de tipo esquemático también. Anatomías delineadas con líneas, aunque en este caso, por ejemplo, en el vientre, no hay una línea tan marcada, pero no deja de ser una línea. Bueno, otro salterio. Un salterio del mismo rey que nombramos antes, salterio de San Luis. Se lo considera un punto culminante. Se lo menciona de esta manera en el manual, desde 1235 al 70. Y aunque la imagen que os aporta en el manual no contiene todos los elementos que os describen en el texto. Y uno de ellos que es interesante es ese enmarque, todo el pictórico, con formas caprichosas, fantásticas, con algunos elementos vegetales, otros animales, hay como miembros, como si fuesen patas, formas de algún modo, pues fantásticas, ¿no? Que son difíciles de identificar. En este salterio, pues nos encontramos todo pasajes del Antiguo Testamento, unos 80 pasajes del Antiguo Testamento, 80 miniaturas, 80 ilustraciones de ese Antiguo Testamento, con unas figuras que obedecen un poco a un canon más alargado de lo que veíamos previamente. Y bueno, pues, en cuanto al escenario en el que se encuentran, pues nos encontramos con estos enmarques pues, arquitectónicos, en este caso que vemos aquí, y los típicos fondos dorados. Esto que vemos aquí es el sacrificio de Isaac por Abraham. Y seguimos un poco en la misma línea. Líneas negras, rellenas, de colores tendiendo a ser planos. Y las propias líneas negras, además de delinear las siluetas de las figuras, también conforman los propios plegados internos y los elementos internos a la figura. Así que vemos algunas gradaciones. Quizá podemos decir que en este altar pues aparece una pequeña gradación, pero no es lo principal. Sobre todo cuando lo comparamos con esta otra obra. Bueno, estas dos obras que pertenecen al maestro Honoré, son bueno, artista que trabaja en París ya a finales del siglo XIII. Y las obras son, por un lado, la de la izquierda es el breviario de Felipe el Hermoso de Francia, o sea, Felipe IV creo que es. Y a la derecha tenemos otro breviario que se titula Somme le Roi. Ambos son de a finales del siglo XIII. Y bueno, como veis, yo creo que se aprecia bastante que se gana en modelado, que se gana en volumen en general. Y también en detalles del escenario. Bueno, en este caso tenemos un castillo, por ejemplo. En este caso hay algunos detalles de vegetación, aunque es verdad que el fondo lo planteamos como un fondo abstracto a base de rombos, y este obra también es dorado. Pero ya hay un trabajo más basado en gradaciones y en medias tintas de lo que son los plegados. Podéis encontrar líneas negras, las hay, obviamente, hay zonas claramente perfiladas, pero hay una tendencia muy evidente a modelar con medios tonos. ¿Se ve? Y si no lo veis, decidme. Aquí se ve muy claramente. La línea desaparece y empieza a trabajarse un poco más con manchas de color. Bueno, decir también que estos breviarios eran libros que contenían los escritos de Lorenzo de Orleans, un texto como alegórico, de tipo didáctico, que está cargado de símbolos, de alegorías, personificaciones, de acciones morales. Y bueno, por supuesto, hay muchas similitudes con lo que veíamos antes. Sigue pesando la línea, sigue pesando la línea curva, que es la que da un poco la expresividad a las figuras. Pero lo que interesa es ver los elementos diferenciales, y es también esa manera en que se empieza a trabajar más la mancha que la línea, y a dar volumen a las figuras. Ya ves que en este caso también hay algún referente vegetal, algún referente paisajístico. Vemos ahí una montaña. Claro, muy esquemático, muy simplificado, pero no dejan de ser referencias a la naturaleza. En este caso ya no tanto, pero bueno, por otra parte seguimos teniendo ese fondo abstracto de color plano a base de dorado. ¿Cómo? No son tan estilizadas como en el ejemplo anterior. No. Y tienen un aspecto más, sí, más achaparrado, más naturalista quizá. En el caso anterior, bueno, sí, ahí veíamos a Abraham, pues, y a su hijo, pues con un aspecto bastante nos lleva un poco la idea de esas columnas alargadas, de esas figuras alargadas que veíamos en las columnas laterales de las catedrales. Y aquí pues van cogiendo un poco de empaque, de rotundidad, y un aspecto más escultórico. Ganan proporción. Sí, de una cabeza pequeñita, ¿verdad? Sí. Claro. 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 O sea que se ve claramente que son figuras más naturalistas y que tienen anatomías más, bueno, sí, más naturalistas o más realistas. Sí. Ah, esta rodilla. Este. Ah, en el. Vale. Bien, bien, bien. ¿Aquí donde tengo el puntero? En esta parte. Ah, fíjate. Ah, vale, sí. Sí. Se modela esa anatomía de las piernas. Tienen pues una. Bueno, tienen un aspecto bastante naturalista. Están hechos los gemelos de una forma bastante. Digamos que hay una observación de la naturaleza importante, ¿no? Yo creo que os referís en parte a eso, ¿no? Sí. Exacto. Sí. Sí, no hay un estudio anatómico. Sí, totalmente. En cambio aquí pues vemos al personaje plegando el brazo y llevándolo a la cabeza de una forma más reconocible y más anatómicamente más lógica. Bueno, incluso también podríamos nombrar otros elementos como por ejemplo la forma de realizar los cabellos. ¿Sí? Fijaros en estos bucles y aquí también. En parte tenemos ese gusto por la línea sinuosa. Pero al mismo tiempo no está realizado propiamente a base de líneas. Es un efecto casi, bueno, es un poco un efecto casi de trépano a la antigua. Como si es un pelo con mucho volumen y muy ahuecado, ¿no? En unos rizos muy ahuecados. Castilla, ¿eh? Sí, siempre. Si lo hace, a veces procede de la maña del artista. Sí. Claro. Claro. Sí, bueno, a veces en estos comentarios tratamos de fijarnos en lo que prevalece y en los aspectos estilísticos, digamos, en los patrones, ¿no? Un poquito. Pero claro, las obras están cargadas de elementos particulares, pues eso, inherentes a un artista particular. Y bueno, esos elementos también son dignos de mencionar, claro. No todos son patrones o estilos. Esto nos lleva a Castilla y a Alfonso X. Son las cantigas de Santa María y realmente es que hasta Alfonso X no nos encontramos con un patronazgo fuerte de este tipo de obras fuera de los monasterios, ¿no? Digamos que en Castilla se mantiene bastante arraigado el trabajo en monasterios. Es bastante conservadora en eso hasta que llegamos a Alfonso X. Entonces, esta obra, que es de finales del siglo XIII, pues un encargo real. Y en él se recogen pues, los milagros de la Virgen. Podemos mencionar en él, en esta obra, en esta imagen en concreto que vemos aquí de dos músicos. Bueno, hay algunos elementos franceses, os comenta el manual, hay algunos elementos franceses. Hay un predominio de la línea en algunos elementos, en algunos puntos, por ejemplo, en nuestros pliegues, pero quizá en esta otra parte veamos ya una tendencia a la mancha de color. Pero bueno, es un modelado sin apenas medias tintas, negro y verde. Digamos que es modelado entre todo o nada, ¿no? Y luego se mencionan algunos elementos que pueden ser, se mencionan como de origen islámico, relacionados con ajenos a la influencia francesa. Y no sé si, no se me ocurre en este caso más que a lo mejor nombrar este tipo de fondo geométrico. Quizá pueda tener que ver con ese, con esa influencia, con esos elementos de tendencia islámica. Sabéis que la, bueno, dentro del arte islámico la decoración geométrica y a base de patrones repetitivos es muy habitual. Quizá, pero no quiere decir que no nos encontremos en otras obras francesas fondos geométricos como en este caso. Sí, quizá. Sí, los, claro, los edificios interiores, la decoración. Esta especie de... Esto. Ah, la red del banco. Quizá, no lo sé. No lo sé, pero bueno, esto sí que forma ya más una malla romboidal como la otra que veíamos. Pero bueno, como veis, se tocan, son temas que aunque es un libro, estas cantigas de Santa María, centrada en los milagros de la Virgen, está llena de representaciones más de tipo profano, más que hacen referencia pues a una visión un poco más alegre de la vida, ¿no? Y ajena a ese, a esa esfera sagrada. Bueno, y este es otro ejemplo también que se mueve, que hace referencia a un arte profano, un arte cortesano, ¿no? Y que pertenece ya no a la miniatura, ya no es una ilustración de un libro, sino que esto es una pintura mural, un fresco conservado por partes y trasladado a un museo y que originalmente estaba en un palacio de Barcelona. Ahora está trasladado a un museo de Barcelona, pero originalmente estaba en un palacio de Barcelona. Palacio Aguilar se llama. Y representa pues una escena bélica, una escena de combate que hace referencia a la conquista de Jaume I de Mallorca, de Palma de Mallorca. Se llama la obra, bueno, encontraréis también referida como el asedio de Medina Mallorca, sería la ciudad de Palma, ¿no? Y bueno, tiene de interesante que nos encontramos con una representación de paisajística, ¿no? Tanto de la naturaleza como otra ya urbana, donde aparecen pues un castillo, una serie de elementos torreados, defensivos y luego el caserío de la ciudad. Ya nos va denotando pues una mirada diferente a la realidad y al territorio, ¿no? Pues en el siglo XIII, cuando empezamos a ver, estamos en 1285-90, nacer un poco el paisaje, ¿no? En algunos aspectos puntuales, una pintura ya paisajística, pero bueno, hasta el siglo XIV no se empezará a ver claramente. Ya veis que los árboles están creados de una manera muy esquemática, las propias copas están creadas a base de motivos repetitivos, una tendencia de arte geométrica. Bueno, pues esta obra también es la primera que os menciona el capítulo del manual. Y estaba formada, o está formada, por tres paneles de frescos. Aquí podéis ver uno de ellos, o uno y medio. Se conserva por partes, muy deteriorado. Y otra representación pictórica que no es tampoco miniatura, esto es un retablo y es una obra, en este caso, sobre madera, es el retablo de San Cristóbal. Es también como la anterior, de finales del 13, y es una obra al temple, sobre tabla, que responde a una tipología de retablos de cinco lados. Me explico, originalmente esta obra era apuntada, originalmente era apuntada, y por eso se dice que es un retablo de cinco lados, una tipología de la que hay algún ejemplo más. Encontramos pues un poquito más de lo mismo en cuanto a en cuanto a las cuestiones estilísticas. Nos encontramos por un lado este enmarque heráldico, hace referencia a, bueno, emplea castillos y leones, a los emblemas de Castilla. Se usa una organización por escenas, por diferentes registros separados en casillas independientes. Presidiendo la central, que es donde encontramos al santo, a San Cristóbal, llevando en brazos al niño, ¿no? Como esta iconografía típica de San Cristóbal. Con esos fondos dorados. Y bueno, decir también que todos los elementos son pintados. No hay elementos estructurales ni enmarques, es una tabla pintada. Todos esos encuadres son pintura. Y con esto, sí. Ah, sí, lleva dos figuras. Pues no sabría decirte, no sab pero seguro que es parte de la iconografía típica de San Cristóbal. Seguro que podéis encontrar información al respecto. Esta parte yo creo que hace referencia al agua que atraviesa. Es una forma esquemática de representar un río o una corriente de agua. Esto que lleva aquí no lo sé exactamente, pero seguro que es súper obvio y que pertenece a la iconografía de San Cristóbal. Nada, dos comentarios simplemente sobre las vidrieras. En cuanto a las vidrieras, pues un poquito se sigue la línea de la miniatura. Y una vez más, como hablábamos también tanto en escultura como en arquitectura, pues nos vamos a la abadía de Sant Mori. El manual simplemente os lo menciona de pasada y dice que queda muy poco de las vidrieras de época de Sugerio. Puede ser que quede poco, pero habitualmente se nombran unas cuantas vidrieras en la parte del fondo de la abadía, en la cabecera. Estas en concreto son dos de ellas. Están en esta posición que os marca aquí. La de la izquierda hace referencia a la infancia de Cristo y la de la derecha, es el árbol de Jesse, o sea, la genealogía de Cristo. Y son obras encargadas, promovidas, incluso diseñadas en cuanto a su programa iconográfico por el propio Sugerio. Aunque no sé hasta qué punto se hicieron todas en vida de él, pero sí que lo vamos a ver además representado en las propias vidrieras. Fijaos, lo tenemos aquí, luego lo veremos de cerca y lo tenemos aquí. Ahí en esas dos aparece Sugerio. Aparece además con una cartela, con una inscripción donde lo dice. Bueno, el árbol de Jesse, ya sabéis que es la genealogía de Cristo. De parte de Jesé, el padre del rey David, sigue por David, una serie de reyes del Antiguo Testamento hasta llegar a Cristo. que habitualmente se representa con su madre, la Virgen, pero en este caso a la Virgen se la sitúa en un registro independiente antes de la Jesús. Estamos en el siglo XII, por lo tanto, son vidrieras del siglo XII, por lo menos en origen. Seguramente estén muy reformadas, son muy retocadas, son muy restauradas. Que son que tienen... Sí, ¿te refieres a estas, por ejemplo, y a estas, no? Es posible que sea una forma de marcar en alguna restauración. Por lo menos en las restauraciones se suelen hacer esas diferenciaciones, pero no lo sé, pura especulación. Y si nos pasamos a ver alguna más de cerca, este creo recordar que es el registro. Es el registro superior. No, es el registro superior. Es este registro. Vale, es uno de los reyes, no sé quién. Podría ser Salomón o podría ser David, no, porque David es el segundo. Vale. Y a los lados, creo que son figuras de profetas. Y aquí tenemos a Sugerio. Sugerio está donde os señalé antes, abajo a la izquierda, en lo que es el árbol de Jesé. Y luego lo tenemos aquí también, a los pies de esta anunciación. Esto está en la vidriera de la derecha, donde está la infancia de Cristo, y aparece ahí la anunciación. En el arcángel de Gabriel y la Virgen. Bueno, vamos cómo se compone a base de trozos de vidriera de color uniforme que van emplomados a base de esas líneas negras que son pues, emplomaduras que sujetan un cristal al otro, ¿no? Y además de servir para delinear a las propias figuras, a veces también hacen una especie de mosaico dentro de la propia figura. Bueno, podéis ver algún tipo de detalle más. Mejor que hace referencia a algún plegado, y aquí también, no todos son colores aplicados de manera plana, pero la tendencia está ahí. Y sobre todo, pues los colores que se usan también son muy repetitivos, pueden ser los mismos. Puede haber un predominio del azul y el rojo, y después el verde también aparece en las figuras muchas veces. El blanco y el negro también, ¿sí? Dorada, ¿qué parte? Esto. Es un amarillo, pero no es tanto como un dorado, como ese pan de oro que se usa para los fondos. Claro. Vegetales. Es el propio árbol de Jesé, que hace referencia a ese, a las ramas del árbol, ¿no? Además de aparecer los reyes, los diferentes personajes de la genealogía de Cristo, se ve cómo se va entrelazando entre esas figuras un árbol, ¿no? Un árbol así normalmente bastante esquemático, pero en esta y en otros árboles de Jesé. Y me parece que esto que se ve aquí puede ser que también sea un árbol de Jesé, no estoy seguro, pero bueno, lo encontré mencionado por alguna parte. De todas formas, os digo, este es un rosetón, también de Saint Denis, pero no pertenece a la misma época. Aquí ya estamos en el gótico radiante, es del transepto norte, el hastial del transepto norte tiene este rosetón. Por debajo no lo vemos, pero tendríamos ese la tribuna no, el triforio, tendríamos ese triforio con vidrieras, no sé si os acordáis, que era el propio, era la, la, la forma en la que se hacía el triforio en Saint-Denis en la época radiante. Y bueno, pues es otro ejemplo de vidriera que además el estilo, el gótico radiante recibe ese nombre también por ese tipo de rosetones creados a base de multiplicación de radios, ¿no? Y esto nos lleva a otro tipo de país, a la Saint-Chapelle, donde la vidriera tiene como particularidad la integración con el cromatismo de la propia arquitectura. Además de que gana un enorme tamaño, porque seguimos en el gótico radiante, pero se desmaterializa completamente el muro, ya no tenemos prácticamente muros, solamente tenemos los soportes, y entre ellos se puede llenar todo el hueco de vidrieras, pues esas vidrieras, el color de esas vidrieras, vienen a unificarse, ¿no? A crear como un espacio unitario con los colores de la propia arquitectura. Si fijáis en este rosetón, que también es de la Saint-Chapelle, esto ya es un elemento arquitectónico, ya no sería propiamente vidriera, pero fijaos cómo los nervios del rosetón son flamígeros. Flamígeros, se ve bien, ¿no? Son así como llamas. Esto es de una época posterior, el rosetón de la fachada. Sí, metálicas, has dicho. No, yo creo que son piedra. Yo creo que en este caso no son emplomados. Esto es piedra, es arquitectura. O sea que ahí ya no salimos de la vidriera en sí. ¿Cómo? No lo sé. Aquí ya. Pero ya sabéis que la tracería. La tracería llega a ser muy compleja y es de piedra. Habéis visto más casos de tracería con vidrieras dentro, incrustadas. Supongo que habrá. Quizá, claro. Sí, eso. Sí, está claro. Pero si os referís a cómo se sujeta el propio cristal al hueco, a esa piedra que hace de bastidor, supongo que, o sea, habría que verlo de cerca, pero supongo que se podrían colocar en todo el perfil del cristal, pues algún tipo de elementos de sujeción que se anclasen a la piedra luego, ¿no? Como los cristales que se ponen en las ventanas antiguas de madera, no sé. Algo así. No lo sé. No sé si... Sí, lo que no puede ser es que se te rompa un cristal y tengas que desmontar el edificio. Claro. Bueno, ya es la hora, pero esto sí. Esto es la Catedral de León. La Catedral de León contiene el conjunto más importante de vidrieras góticas que hay en España, originales, claro. Y ya son de finales del siglo XIII. Bueno, hasta aquí. Lo dejamos entonces.